El mundo necesita desesperadamente una esperanza que lo abarque todo. Y a medida que este mundo desciende en espiral hacia su fin, será muy claro. Prevalecerá la confusión del rostro y la depresión. Los estudiantes del hermoso libro de Dios están profundamente conscientes de ello. Segundo Timoteo 3:12 al 13 nos dice: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El siguiente par de oraciones les recordará a los mayores entre nosotros una canción popular en los Estados Unidos en la década de 1960. Una vocalista femenina canta sobre su amor por su hombre, pero el enfoque de la letra en esta función está en una esperanza que lo abarca todo. Es una esperanza tan alta que no puedes superarla, tan profunda que no puedes pasar por debajo y tan ancha que no puedes rodearla. Los propios de Dios conocen esta maravillosa esperanza, que es más grande que las circunstancias más sombrías de la vida, más grande que los demonios y los gobiernos, incluso más grande que la muerte misma, que esta esperanza se traga por completo de un solo sorbo del Espíritu Santo. Los redimidos la conocen como la esperanza bienaventurada. Es vida y vida en abundancia. Aquí y eternamente en Cristo Jesús, en el cielo nuevo y la tierra nueva de Dios. La solidez y seguridad de esta gloriosa esperanza es mucho más grande de las maquinaciones de hombres y demonios. Qué hermosas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11 del 25 al 26 nos dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estimado visitante, ¿conoces esta esperanza bienaventurada? Todo comienza en el lugar que Jesús llama nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje, y si lo haces, esta gloriosa esperanza comenzará en ti. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. Hoy serás completamente nuevo. Tu alma eterna está en tu mano. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 9:24-25. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él, su hijo más joven, y dijo, maldita seas Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dios dijo en Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Dios dijo en Éxodo 17:14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo que raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. El hombre dijo, Jesús no hace nada por mí, no lo necesito ni lo quiero, soy mi propio hombre, hago mi propio destino, soy sabio y juego videojuegos por horas casi todos los días, genial, ¿eh? Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's en función 1135, que una vez más certificará la infalibilidad sobrenatural de la Santa Biblia del texto mayoritario de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los comprados con sangre y como munición en la batalla por las almas de los hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que la hermosura del rostro de Dios brille sobre ti y todo aquello en lo que pongas tu mano. Cuanto más investigan, más descubren que la Biblia es perfectamente precisa. hasta cada jota y cada tilde, y sin embargo, los académicos del mundo continúan negándolo. Para ellos, reconocer esta verdad significa la pérdida de todo. Su gran gasto de tiempo y dinero en educación, sus carreras y credibilidad, incluso la hipoteca y el pago del automóvil. Dios y su palabra deben ser resistidos a toda costa. Como explica uno de sus suyos, el evolucionista Richard Lewontin. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen de algún modo a aceptar una explicación material del mundo fenomenónico, sino que, por el contrario, nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que producen explicaciones materiales, sin importar cuán contrarias a la intuición. Sin importar cuán desconcertantes sean para los no iniciados. Además, ese materialismo es absoluto, por lo que no podemos permitir que un pie divino entre por la puerta. Fin de la cita. Eso es todo lo que es. La arqueología es una de las cuatro plataformas de prueba que Godson Manser usa para establecer la infalible gloria del hermoso libro de Dios, la Santa Biblia. Esta categoría incluye las disciplinas de arqueología, geología, paleontología, sociología, historia antigua, microbiología y más. Puedes estar seguro, hijo de la fe, que tu Santa Biblia es verdadera y toda justa y nunca ha sido controvertida por sus escépticos. Esto, ciertamente y especialmente, incluye todos los asombrosos eventos milagrosos que registra. A continuación siguen varios párrafos de la función Godson Manser, el hambre de José, o minimalistas minimizados. Nos dice que en los siguientes extractos de Enciclopedia de la Vida Bíblica encontrarás una cita de William F. Albright, quien fue un gigante en el campo de la arqueología. Fue un orientalista y profesor de lenguas semíticas en la Universidad de Johns Hopkins. Albright fue director de escuelas estadounidenses en Jerusalén y dirigió excavaciones en numerosos lugares. Henry M. Orlinsky escribió una bibliografía del trabajo de Albright, donde se enumeran 473 artículos. Lo siguiente es de la Enciclopedia de la Vida Bíblica y nos dice: nada de lo que ha sucedido en los últimos 50 años ha puesto a la Biblia sobre una base seguro como el desarrollo de la arqueología bíblica. Sin empezar a probar que la Biblia es verdadera, la investigación ha llegado a posteriori a hechos que confirman e ilustran punto tras punto, especialmente el registro del Antiguo Testamento. La alta crítica ha recibido un golpe y en adelante solo debe ser considerada en relación con los descubrimientos de la arqueología. Ahora sabemos que Abraham no fue simplemente un héroe popular mesopotámico, sino una personalidad histórica, aunque no contemporánea con Hammurabi, cuya fecha no es 2000 a.C., pero entre 1728 a.C. y 1686 a.C. Ahora creemos, con Albright, que Jericó cayó después de 1375 a.C., aunque otros aceptan 1400 o 1250. Se ha encontrado, confirmación de la destrucción y abandono de Silo por los filisteos después de la batalla de Ebenezer y la captura del arca, 1050 a.C. El Éxodo 1 se ha confirmado con el descubrimiento de los egipcios Tanis y Pitón, que, o sea, Tel Retabe, ciudades de almacén de Ramsés II. Se ha almacenado la antigüedad del Cantar de Débora y se ha producido la postergación de fechas de porciones del Antiguo Testamento que alguna vez se colocaron en el periodo posterior al exilio. Ras Shamra, en el norte de Siria, nos ha brindado no solo la literatura religiosa cananea perdida, sino que también nos ha ayudado a construir el progreso de la religión más elevada de Israel, al rastrear sus pasos de ascenso desde las formas de adoración de sus vecinos. Sabemos ahora, desde las excavaciones de Megiddo y Ezión, Geber, mucho sobre los fundamentos económicos del reino de Salomón y el trasfondo de la construcción de sus templos y ciudades con carros. Referencias cruzadas que sintetizan Babilonia con la historia palestina en el siglo VI a.C. han construido conclusiones satisfactorias. Como ha señalado Albright en Arqueología y la Religión de Israel, el escrutinio más brillante y escrutador de la ciencia no ha disminuido la preeminencia de la Biblia como una obra maestra de la literatura y un documento religioso absolutamente único. No se ha desenterrado nada que deba perturbar la fe de los hebreos o los cristianos, pero se ha excavado mucho que realza esta fe. Ninguna afirmación importante de las Escrituras ha demostrado ser ahistórica. Esos párrafos fueron escritos hace más de 70 años y la situación de los altos críticos ciertamente no ha mejorado. Las palas de los arqueólogos continúan cavando y la palabra de Dios se confirma continuamente. Supondrías al menos una victoria indiscutible de los doctores de la incredulidad, pero qué pena, ni una sola. A continuación, algunos extractos finales del libro del Dr. Grant Jeffrey, La firma de Dios. El Dr. Nelson Glueck, el arqueólogo judío más destacado del siglo pasado, escribió en su libro Ríos en el Desierto. Puede afirmarse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Se han hecho decenas de descubrimientos arqueológicos que confirman en forma clara o con detalles exactos las declaraciones históricas de la Biblia. Y por la misma razón, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas a menudo ha llevado a descubrimientos asombrosos. Forman teseras en el vasto mosaico de la memoria histórica casi increíblemente correcta de la Biblia. Otro erudito respetado, el Dr. J.O. Kinneman, declaró: de los cientos de miles de artefactos encontrados por los arqueólogos, nunca se ha descubierto ninguno que contradiga o niegue una palabra, frase, cláusula u oración de la Biblia, sino que siempre se confirma y verifica los hechos del registro bíblico. El conocido erudito en idiomas, el Dr. Robert Jack Wilson, ex profesor de filología simétrica en el Seminario Teológico de Princeton, hizo la siguiente declaración: después de 45 años de investigación académica en estudios textuales bíblicos y en el estudio del lenguaje, he llegado ahora a la convicción de que ningún hombre sabe lo suficiente como para atacar la veracidad del Antiguo Testamento. Cuando hay suficiente evidencia documental para hacer una investigación, la declaración de la Biblia en el texto original ha resistido la prueba. Fin de las citas. Los antagonistas del libro desafían cada oración. Un desafío frecuente que abordará esta función es la cuestión de si Moisés podía escribir. La historia de Moisés comienza con el pueblo hebreo esclavizado en Egipto. Los escépticos primero cuestionan si alguna vez hubo un Moisés o un pueblo judío sirviendo como esclavos en la tierra de los faraones. Los, según llamados más sabios entre nosotros, continúan desafiando cada capítulo de la historia de Moisés. Nos dicen que fue puesto el bebé Moisés en una arquilla de juncos y flotó por el Nilo para escapar de una muerte súbita a manos del faraón. La hija del faraón encontró al bebé hebreo y lo crió como su propio hijo, llamándolo Moisés. Después de 40 años de exilio de Egipto, regresó Moisés para decirle al faraón el mandato de Dios: dejar ir a mi pueblo. ¿Egipto realmente había sido devastado por plagas mortales? ¿Moisés partió el Mar Rojo y permitir que Israel escapara? Y por supuesto, ¿Moisés realmente escribió los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Dios? Los críticos continuarán desafiando a pesar de que todos los puntos que acabo de mencionar están probados más allá de cualquier duda razonable, dejando solo lo irrazonable. Es obvio para los altos críticos que Dios y su Biblia están equivocados cuando afirman que Moisés podía escribir. Dios, eso sí es que hay un Dios, se equivocó cuando le habla a Moisés en Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tenga de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. A Moisés y a los hijos hebreos se les manda escribir numerosas veces en la Biblia, como en Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Consideremos el registro. El título de un artículo de Acts and Facts del Dr. Clifford Wilson dice, Ebla, su impacto en los registros bíblicos. A continuación, algunos extractos de este artículo. Tel Mardik, la antigua Ebla, se encuentra en la carretera principal a Alepo, en el norte de Siria, siendo no exactamente a mitad de camino entre Hamat y Alepo. Está más cerca de Alepo que de Hamat. Hay un montículo y un pequeño pueblo a un kilómetro de la carretera. El profesor Paolo Mattie, de la Universidad de Roma, ha estado excavando allí desde 1964. Pero su trabajo no fue espectacular hasta 1968, cuando su equipo produjo una estatua dedicada a la diosa Estar y que lleva el nombre de Ibit Lim, un rey de Ebla. Esto refrendaba la identificación positiva de la ciudad. El reino de Ebla se conocía previamente en textos sumerios, acadíos y egipcios, y los excavadores tenían buenas pistas cuando comenzaron a excavar en este montículo de 50 pies de altura. Ahora, sus esperanzas eran brillantes para el futuro. En la temporada de 1975 se recuperaron unas 15.000 tablillas. Para actualizar el informe, los excavadores informaron recientemente, con una sonrisa, que en 1976 fue una mala temporada. Solo se encontraron 1.600 tablillas. Una tablilla decía que la ciudad tenía una población de 260.000 habitantes. Los vocabularios de Ebla eran distintivamente semíticos. La palabra escribir es KTB, como en hebreo, mientras que para rey es Malikum y para hombre es Adamu. La cercanía con el hebreo es sorprendente. Es relevante notar que algunas de las tablillas tratan sobre procedimientos judiciales. Hay elaboraciones en cuanto a las penas en que se incurre cuando una persona resulta herida y hay detalles sobre varios juicios. Algunos de estos puntos hacen ridículo las críticas anteriores contra la posibilidad de la existencia de un código de leyes mosaico. Aquí hay una civilización unos 1,000 años antes a la de Moisés y por escrito da todo tipo de detalles sobre la administración de justicia. Es claramente una civilización altamente desarrollada, con conceptos de justicia y derechos individuales en primer plano. El sugerir que Moisés no pudo haber tratado con tales cosas es absurdo. En la serie de conferencias públicas mencionada anteriormente, el profesor David Noel Friedman señaló que se han encontrado alrededor de 7,000 tablillas y fragmentos importantes en este sitio, y que datan de aproximadamente entre 2400 a.C. a 2250 años a.C. Esto sería aproximadamente 4 veces el total de todas las tablillas encontradas, que datan de ese periodo de todos los demás sitios. El más cercano en magnitud por el número de tablillas sería Mari, que data de varios cientos de años después. Aquí hay una nota del editor. La datación de estas tablillas sitúa la historia de Ebla inmediatamente después del diluvio de Noé. Varios nombres personales en los documentos de Ebla son muy similares a los nombres usados en épocas posteriores en el Antiguo Testamento. Uno de esos nombres es Micael, Mica-ilu, que significa ¿quién es como él? Una forma relacionada también en los textos de Ebla es Micaya, que es bien conocida en la Biblia con la terminación ya, reemplazando a él. Otros nombres son Esaúm o Esaú, Daudum, David, Shaulum, Saúl, e Ismael, Ismael. Este último significa Il, el Dios, me ha oído. Otros ejemplos dados por el profesor Pettinato son Entraniil, que se entregó a Enanillá. Y ya ten piedad de mí, Adam Malik, hombre de Milik, Il Alil, Il Esfuerza, Ebdurrazaab, siervo de Razab, Ish Abu, un hombre es el padre, Ish Ulum, un hombre es el Dios, Isaya ya ha salido, y Ad Damu, la mano de Damu, e Ibna Malik, Milik ha creado. Los eruditos hebreos reconocen notables similitudes con el hebreo posterior en el Antiguo Testamento. Y el propio profesor Pettinato afirma, en el arqueólogo bíblico mencionado anteriormente, muchos de estos nombres aparecen de la misma forma en el Antiguo Testamento. De modo que existe una cierta interdependencia entre la cultura de Ebla y la del Antiguo Testamento y debe ser considerada. Un aspecto de especial interés para los estudiantes de la Biblia es que se hace referencia a varias ciudades del Antiguo Testamento. Hay ciudades que anteriormente se conocían en los registros del primer y segundo milenio, pero ahora se hace referencia a ellas en estas tablillas del tercer milenio antes de Cristo. Está Salim, posiblemente la ciudad de Melquisedec, Azor, Laquis, Megiddo, Gaza, Dor, Sinaí, Astarot, Jopé y Damasco. De especial interés es Urasalima, o sea Jerusalén, siendo esta la referencia más antigua que se conoce de esta ciudad. Dos de los pueblos mencionados son Sodoma y Gomorra. Aquí somos transportados aproximadamente 2300 años antes de Cristo y encontramos que estos pueblos fueron visitados con regularidad, ya que se encontraban en la ruta del camino del rey que bajaba desde Damasco. De hecho, hay referencia a cinco ciudades de la llanura, para usar el término bíblico en Génesis 14:2, y estas son Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Se nos dice que en ese mismo versículo que un nombre anterior para Zoar era Belá. Otro de los pueblos a los que se hace referencia es Carquemis, y el profesor Pettinato señala que el profeta Isaías, en Isaías 10:19, tiene un conocimiento notable de este nombre, como se muestra en el texto conservado de Isaías 10:9. Esto conserva el antiguo nombre del dios Quemos, el dios moabita conocido en los tiempos bíblicos posteriores. Hay un registro de la creación notablemente similar al relato de Génesis. Hay tratos con los hititas mucho antes de que Abraham comprara la cueva de Macpela a los hititas en su tiempo. No hace tanto tiempo que se argumentó que no había hititas tan temprano. Hay tratados y pactos similares a los de Éxodo. Y para la protección de la sociedad hay leyes que apuntan hacia el concepto de justicia tan prominente en Éxodo. Hay sacrificios rituales mucho antes de los de Levítico y antes de los cananeos, de quienes algunos críticos afirman que los hebreos los tomaron prestados. Hay profetas que proclaman su mensaje mucho antes que los Nevim, profetas del Antiguo Testamento. Aunque la superioridad del Antiguo Testamento en los ámbitos de la ética, la moralidad y los valores espirituales permanece indiscutible. Los registros del Antiguo Testamento tienen ese algo indefinible que es diferente. Metafóricamente llevan en su interior la huella del dedo de Dios. La historia acaba de comenzar y habrá ecos de Eber para las generaciones venideras. Es al menos estimulante que hallazgos como los de Ebla apoyen consistentemente a la Biblia como un registro completamente aceptable. Para este escritor es mucho más que un maravilloso texto de historia. Es la palabra de verdad de Dios, su revelación de sí mismo en la persona de su Hijo. Fin de las citas. Los minimalistas vuelven a ser minimizados. Los antiguos cananeos, la descendencia del nieto maldito de Noé, Canaán, datan de inmediatamente después del diluvio mundial. Según la Biblia, la tierra que habitaban, llamada tierra de Canaán, les fue arrebatada por Dios y dada a Abraham y a los hijos de Israel. Fue Josué quien comenzó la conquista de Canaán en la ciudad de Jericó. El siguiente titular de Christian Post dice: granjero palestino descubre un artefacto relacionado con los cananeos del Antiguo Testamento de la Biblia. Siguen algunos párrafos de ese artículo y nos dice que una estatuilla de piedra recién descubierta de más de 4.500 años que representa el rostro de una antigua diosa se exhibe durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Antigüedades y Turismo de la ciudad de Gaza el 26 de abril del 2022. Un granjero palestino ha descubierto la cabeza de una estatua de Anat de 4.500 años de edad, un ídolo del Antiguo Testamento, antiguo pueblo que Dios ordenó a los israelitas que salieran de la tierra prometida por violar sus mandamientos y adorar a dioses falsos. La estatua de piedra caliza mide aproximadamente 8 pulgadas o 20 centímetros de alto y tiene tallada en la cabeza un rostro que lleva una serpiente como corona. Anat era un ídolo de los cananeos, un grupo de personas que Dios ordenó salir de Israel en el Antiguo Testamento. El Ministerio de Turismo y Antigüedades, dirigido por Hamas, anunció el descubrimiento de la cabeza durante una conferencia de prensa en Gaza el martes. The New Arab informó que Jamal Abu Rida, director general de Antigüedades y Patrimonio Cultural del Ministerio, estimó que la estatua data de 2.500 años antes de Cristo. Ana era la diosa del amor, la belleza y la guerra en la mitología cananea, dijo Abu Rida. Abu Rida argumentó que la estatua tenía un punto político, afirmando que su presencia refuta la afirmación sionista de que la tierra de Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. También sostuvo que el granjero que hizo el descubrimiento, Nidal Abu Edid, encontró el artefacto el lunes en la ciudad de Khan Younis, en Al-Qarara. Lo encontré por casualidad cuando estaba cultivando mi tierra. Estaba enlodado, pero cuando lo lavé con agua me di cuenta de que era algo precioso, dijo Abu Eid a The New Arab. El granjero inicialmente consideró vender la estatua de la diosa, pero cambió de opinión cuando un arqueólogo le informó de su gran valor arqueológico. Según el proyecto bíblico, los cananeos ocuparon Israel, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Eran descendientes de Canaán, el nieto de Noé, quien fue maldecido por el pecado de su padre contra Noé en Génesis 9, 20 al 25. Los cananeos indignaron al Señor al adorar ídolos y sacrificar niños a sus falsos dioses. Estas acciones violan el primero y el segundo de los 10 mandamientos de Dios y declaran: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni que abajo de la tierra, ni en el agua debajo de la tierra respectivamente. Fin de las citas. La estatua cananea de Anat data de 2.500 años antes de Cristo. La maldición que habló Noé sobre Canaán, el hijo de Cam, data aproximadamente del año 2348 antes de Cristo. Los cananeos una vez poseyeron la tierra llamada Canaán, que ahora es la tierra llamada Israel, tal como dice la Biblia. El titular del 13 de mayo del 2020 en la publicación británica Express dice: coincide con la Biblia. ¿Por qué una túnica de multicolor descubierta en una tumba de Egipto podría ser de José? A continuación, algunos extractos. Los expertos en Egipto quedaron atónitos cuando descubrieron una estatua de un alto funcionario en Gosén, decorada con lo que parece ser un abrigo de multicolor, lo que los llevó a especular que podría representar a José de la Biblia. En el libro de Génesis, José es una figura importante que fue vendido repetidamente como esclavo por sus celosos hermanos, después de que su padre le dio un deslumbrante abrigo de multicolor, sugiriendo que sería la cabeza de la familia. Pero José ascendió para convertirse en visir, el segundo hombre más poderoso de Egipto, al estructurar los procedimientos agrícolas y tributarios de modo que se utilizaran grandes almacenes de grano durante los 7 buenos años, con el resultado de que habría abundancia de alimentos durante los 7 malos años. Cuando llegaron los años malos, una hambruna en su ciudad natal y los hermanos separados de José y su padre Jacob se fueron al abundante Egipto, donde descubrieron para su gran sorpresa que el hermano despreciado no solo estaba vivo, sino que también podía y estaba dispuesto a salvarlos y proveer para ellos. Se dice que vivió hasta la edad de 110 años. José hizo jurar a los hijos de Israel que cuando salieran de la tierra de Egipto, llevarían sus huesos con ellos a la tierra prometida. Y a su muerte, su cuerpo fue embalsamado y colocado en una caja en Egipto. Pero los expertos que hablaron durante el documental Patrones de Evidencia revelaron cómo un increíble descubrimiento de un gran palacio y una estatua en el delta oriental del Nilo podría revelar más sobre la historia. El egiptólogo Dr. David Rowan dijo en 2019, mira la evidencia que tienes aquí, justo al principio en el corazón de esta comunidad, al final de dinastía de 12ª, vemos aparecer una casa siria. Este tipo de casa se encuentra en el norte de Siria, el área de donde vino Abraham, el bisabuelo de José. Es exactamente el mismo estilo de casa que esperaría que Jacob construyera para sí mismo en Egipto. Después de que se construye esta casa de Jacob, con el tiempo se aplana y encima de ella se construye un palacio egipcio. Sin embargo, el ocupante no era egipcio, tenía patios, columnatas, cámaras de audiencia, incluso un vestuario. Obviamente pertenecía a algún alto funcionario del estado que era muy importante. El doctor Rowe reveló la evidencia de que esto podría haber sido dedicado a José. Y agregó, cuando alguien recibe un palacio como este, significa que está siendo honrado por lo que ha hecho por el estado. En el jardín, detrás del palacio, los arqueólogos encontraron 12 tumbas principales, con capillas conmemorativas encima de ellas. Piénsalo, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántas tribus había? 12. Lo que también es sorprendente es que el palacio tenía una fachada, un pórtico con 12 pilares, por lo que tienes 12 hijos, 12 tribus, 12 pilares y 12 tumbas. El presentador Tom Mahoney reveló cómo se encontró una estatua increíble en los terrenos del palacio. Él dijo, una de esas 12 tumbas fue muy especial porque era una tumba piramidal. Esto en sí mismo es extraordinario porque solo los faraones y las reinas tenían tumbas piramidales en ese tiempo. Sin embargo, la persona enterrada en esta tumba no era un rey, pero fue honrado con un entierro de rey. Dentro de la capilla de la tumba había una estatua. Lo que sabemos de la estatua es que este hombre tenía el pelo rojo, tenía la piel de color amarillo pálido, tenía un palo arrojadizo sobre sus hombros. En la parte posterior de su hombro vemos los más mínimos restos de pintura, rayas de colores de una túnica de multicolor. El doctor Rowe afirmó que toda la evidencia apuntaba a la historia de José. Y añadió, eso coincide exactamente con la historia de José en la Biblia. La túnica multicolor fue un regalo que demuestra que era el preferido del padre. Casi se convierte en su insignia. Esta túnica es lo que más recordamos de él. No hay nada como esto en toda la historia egipcia. Otro egiptólogo, Charles Allen, dijo, ¿qué sería difícil sugerir que esta tumba fue hecha para otra persona? Y agregó, no sería inusual que una tumba tuviera una estatua, pero es inusual tener una tan grande, el doble del tamaño de un ser humano normal. Esto nos dice que era una persona muy importante. Claro, esto no es la tumba o el palacio de un faraón, sino el hombre que vivió ahí puede identificar su nacionalidad mirando los fragmentos de la estatua. Tres cosas. El peinado que tiene, que solemos llamar peinado del champiñón, el arma que lleva el hombre, un palo arrojadizo, y la coloración de la piel es amarilla. Todas esas cosas indican que este habría sido un civil palestino, o es José, o es alguien que tiene una carrera notablemente similar a la de él. Es un hallazgo increíble. Fin de las citas. Descubrimiento tras descubrimiento certifica la increíble exactitud de las Sagradas Escrituras. Necesitamos saber qué es verdadero y todo justo, porque absolutamente todo depende de ello. Y me refiero a todo. Dios dijo en Génesis 9, 24 a 25, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dios dijo en Génesis 37:3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Dios dijo en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. El hombre dijo, Jesús no hace nada por mí, no lo necesito ni lo quiero. Soy mi propio hombre, hago mi propio destino, soy sabio y juego videojuegos por horas, casi todos los días. Genial, ¿eh? Ahora tú tienes el registro.